Pues hoy es un placer también muy grande recibir a Ariel Winograd para presentar El Robo del Siglo en Catalunya Radio, a pesar de que nos estás atendiendo desde Argentina, lo cual te agradecemos todavía más. Ariel, bienvenido al programa, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
El Robo del Siglo no es una broma o un título porque sí grandilocuente, es real, vaya. Este caso existió, te ha tocado contarlo en una película. Quería preguntarte un poco por qué recuerdos tienes tú de este momento tan impactante y sobre todo, cómo se reflejó en la sociedad, qué conllevó, vaya, que pasara esto.
Bueno, tal como decís, el día que sucedió el hecho ya los medios hablaban del robo del siglo y le pusieron ese nombre, con lo cual tiene publicidad para una película de hace más de 14 años en Argentina, por lo pronto. Fue el último robo analógico en la historia de los robos a los bancos. Fue un robo muy particular en su momento porque se transmitió en vivo y en directo. Y más allá, obviamente, de la tensión y el morbo que generó tener a un país viéndolo en la tele mientras iban sucediendo los hechos y la gente se iba enterando de lo que había pasado realmente, generaba más empatía y más atención por parte de todos en ese momento. Entonces, obviamente que el recuerdo de uno como argentino quedó en la mente de todos y cuando nos fuimos todos enterando de la particularidad que tuvo este robo, de cómo fue, se transformó así en un caso histórico porque no es normal lo que sucedió.
Esto que has dicho de la empatía me interesa mucho, ¿no? Porque yo qué sé, pensando por ejemplo en el personaje de Leonardo DiCaprio en Atrápame si puedes, es fácil acabar admirando a gente que hace cosas así, porque no dañan a nadie, en realidad, ¿no? Físicamente, y demuestran también pues una gran inteligencia y determinación. Y es un poco extraño, pero también se puede admirar a el ingenio, aunque sean delincuentes, vaya.
No, exactamente. Tal como decís, y Atrápame si puedes, es un muy buen ejemplo de digamos, obviamente que uno no está a favor de un estafo de un robo a un banco y más con una toma de rehenes. Pero en el caso particular, la empatía se produce por esta cosa blanca que vos decís, porque la mayoría de esos hechos siempre están muy cargados de violencia y en este caso hay más uso de inteligencia que de violencia. Entonces, por eso creo que se genera la empatía.
En vuestro caso, además, participó del guión, tengo entendido, Fernando Araujo, ¿no?, que fue uno de los ideólogos del golpe, para entendernos. Bueno, querría saber un poco cómo fue esta relación, qué os contó, qué os transmitió, vaya, de toda la experiencia.
Bueno, en el caso del robo del siglo, tal como decís, tuvimos la oportunidad de trabajar con Fernando Araujo, que fue uno de los guionistas acreditados de la película, y por otro lado también tuvimos la oportunidad de trabajar con Miguel Chileo, que fue el negociador del grupo Halcón, que le tocó estar en ese momento. Sí. Entonces, desde ese lugar tuvimos la particularidad y situación extraña en la cual contábamos con los dos puntos de vista para también, por un lado, poder acercarnos más a la mirada y a tratar de ser objetivos, y por otro lado, contar con el apoyo en el rodaje, obviamente que no se podían cruzar. Ese era como el único pedido, pero digamos, había días que venía Fernando Araujo y había días que venía Miguel Chileo. Inclusive hay cameos de ellos en la película y de otros miembros de la banda, con lo cual fue un rodaje bastante particular en ese sentido.
Oye, qué bueno esto que dices de que no se podían cruzar en el rodaje, ¿eh? O sea que todavía hay rencores, ¿eh?
Bueno, digo, viste que son aguas, son opuestos, entonces los opuestos serán siempre opuestos, pero sí, era como extraño convivir de esa manera, pero siempre en pos de hacer una mejor película. con lo cual, desde mi lugar como director, fue un aprovechamiento absoluto.
Dentro de estas particularidades del rodaje, he leído que estuvisteis instalados en un túnel durante los ensayos para buscar un poco ese ambiente, ¿no?, que se debió vivir durante el golpe. ¿Fue así? ¿Y qué tal fue, vaya?
Sí, fue luego de para cerrar, digamos, la etapa de ensayos, decidimos que todos vayamos a hacer un último el ensayo al banco donde íbamos a filmar, que se estaba armando en un local, que se reconstruyó entero el banco, y como así como última cosita, así como una fruta del postre, nos pareció bueno cerrar los ensayos yendo todos a atravesar, no hasta abajo del banco obviamente, pero un poco lo mismo que hicieron ellos durante un año para hacer ese boquete, ese túnel. Entonces, obviamente también filmamos en la película en lo que sería la entrada del túnel y la salida al río, pero nos pareció una manera como de caminar esas aguas, ese lugar tan oscuro, ese túnel, casi como un túnel del tiempo, con linternas y obviamente con todas las necesidades para meternos bien y no tener un problema de seguridad, fue fuerte, digamos. Terminó como decir, bueno, chicos, terminamos esta etapa, ahora vamos a la siguiente, y se generó como algo adrenalínico también.
Las películas de robos son como los espectáculos de magia para mí, ¿no? Es aquello que... Lo que pasa es que los espectáculos de magia no te pueden contar los trucos, y en las películas se deben contar más o menos, porque si no el espectador pensaría, bueno, ¿y esto cómo ha pasado?, ¿no? Pero en el momento de estructurar la película, supongo que se tiene que valorar, ¿no? ¿Qué se explica antes, qué se explica después, qué enseñas y qué no enseñas? En fin, jugar un poco con todos los elementos.
Bueno, es interesante lo que decís, porque claramente también fue algo que se pensó y lo pensamos a la hora de la narrativa y a la hora de cómo contarla y cómo montar la película, para también, sabiendo de que es una historia que mucha gente puede entender el final, era contar el cómo se hizo más que el qué se hizo, porque el qué se hizo, que es robar un banco, mucha gente ya lo conocía. Y a partir de ahí se planteó esta idea también un poco de que el personaje de Guillermo Francella, que hace Mitete, era como que el banco era su teatro, él era el actor, o él era el mago, y sus espectadores eran los miembros del grupo Halcón y la policía, y él le hablaba a ellos y jugaba a ver qué muestro y qué no muestro. Entonces, desde ese lugar sí trabajamos en el montaje y a nivel estructural del guión, de decir en qué momento jugamos con ciertos flashbacks para terminar de contar cómo surgieron estas ideas y de dónde surgen, para jugar con este paso del tiempo y crear esta ilusión que vos decís.
¿Tienes alguna película favorita de robos?
Hay varias. Una que para mí es una de mis favoritas se llama Inside Man, Un Plan Perfecto, de Spike Lee, que tuve la suerte de hacer una pasantía y trabajar en esa película. Pero digamos, esa película está en mi corazón toda la vida. Pero puntualmente hay otra película que me gusta mucho y que para nosotros fue una gran referencia, que fue The Taking of Pelham 123, película de Joseph Sargent, creo que es de 1979, pues 1974, y que es una película de un robo un tren, que me parece una obra de arte, digamos.
Es bastante curioso esto que has mencionado, porque en el remake del Tren de Pelham estaba Denzel Washington, que también estaba en Inside Man, ¿no?, en este plano oculto. O sea que por ahí van los tiros.
Pero bueno, es imposible tampoco no nombrar a Dog Day Afternoon, que también es un peliculón, obviamente, sobre el robo a bancos, cómo está contada y la historia es impresionante también.
Pues, oye, Ariel, muchísimas gracias por esta entrevista, por atendernos desde tan lejos, y sobre todo por la película, que te ha salido tan distraída, divertida, tan tan blanca en el buen sentido, ¿no?, que comentábamos antes. O sea que nada, felicidades.
Bueno, muchísimas gracias y los invitamos a todos a que puedan ir al fin de semana a ver El Robo del Siglo. Muchas gracias.